Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Esta semana me reuní con un rabino muy famoso, un hombre muy amable, muy inteligente, un historiador, un hombre muy serio, quien me pidió una junta porque me dijo que teníamos algo en común y eso es una creencia en la inerrancia de la Biblia. Y ambos tomamos a Dios seriamente y tomamos su palabra seriamente. Y es verdad, en el caso de este rabino, un hombre muy amable, con mucho conocimiento, le preocupa la justicia, le preocupa el honor y la gloria de Dios, y ha entregado su vida para servir a Dios. Y disfruté mucho nuestro tiempo juntos y creo que tendremos más tiempo en el futuro y espero eso con gusto. Y le estaba contando a alguien acerca de mi reunión con el rabino y su comentario fue, ¿por qué no cree en Jesús como Mesías y Salvador? Y la respuesta a esa pregunta, obviamente es una respuesta muy importante. La respuesta es que la gente que no cree cuando conocen los hechos, no creen por una razón. Siempre es la misma razón. Nunca es diferente, siempre es lo mismo. Cuando la gente sabe de Jesucristo y conoce los hechos de Jesucristo y no creen, solo hay una razón por la que no creen. Toda persona que rechaza a Jesucristo como Mesías y Salvador lo rechaza por la misma razón, y esa razón les será presentada de manera clara en esta mañana mediante las palabras de Jesús en el texto de nuestro mensaje. Abra su Biblia al cuarto capítulo de Lucas. Esta es una de esas porciones cautivadoras y poderosas de la Biblia. Jesús es el orador y el maestro en este pasaje, como ustedes saben, a partir de nuestro estudio la semana pasada. Sus palabras capturaron el momento de una manera en la que fue algo asombroso y todavía nos cautivan con su poder y su fuerza. Regresemos al versículo 16 en Lucas 4 y retomemos la escena en donde realmente comienza. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínese que llega a la iglesia hoy esperando oírme predicar, y el Señor Jesucristo aparece en persona para decirles que Él ha venido para cumplir todas las profecías de su segunda venida, todas las profecías de la gloria de su reino de salvación en la tierra. Imagínese que hubiera llegado esta mañana y Jesús estuviera de pie en el púlpito para decirle que el tiempo del cumplimiento de todas las profecías es ahora y Él comenzaría llevándonos al cielo en las glorias del rapto a los hogares que Él ha preparado para nosotros ahí. Bueno, eso es algo como los judíos en la sinagoga de Nazaret experimentaron ese día. Durante toda su vida habían visitado esa sinagoga y habían estado oyendo lectura tras lectura de la Torá, la ley y la Haftará, los profetas, y sermón tras sermón, en día de reposo tras día de reposo, a lo largo de milenios, si no es que siglos de años, y habían oído muchos sermones acerca del Mesías, y habían leído muchas escrituras acerca de su venida, pero de pronto, en este día de reposo, en el año 28, Él estaba ahí. Y todos esos años en los que se habían congregado para oír la ley y los profetas y la ley y los profetas que hablaban del Mesías, habían venido a la sinagoga, la cual, como Filo la llamó, era una casa de instrucción en donde las escrituras eran leídas y explicadas. Muchas, muchas veces el texto era mesiánico y muchas veces el texto era leído y explicado y sus corazones estaban llenos de esperanza con la llegada del Mesías. Pero en ese día, el Mesías mismo es el lector y Él es el expositor. Mesías, el Hijo de Dios mismo, es el mafeter a quien el Kazán le entrega el Haftará. Es verdad que la reputación de Jesús había estado creciendo y esa es la razón por la que estaban tan emocionados porque él le va a hablar en la sinagoga, en su sinagoga. Los versículos 14 y 15 nos dicen, hablando de él, que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Su reputación estaba creciendo ya para cuando llega a esta sinagoga en Nazaret, en donde él inicia este año y medio de ministerio en Galilea. Entonces, él ya ha estado ministrando por casi un año en el sur, en Judea, con unas cuantas visitas a Galilea. Entonces, la reputación está empezando a crecer acerca de él, y él viene ahora a esta sinagoga en la que él asistió de niño, y sí, como los historiadores nos dicen, la ciudad de Nazaret tenía unas 20,000 personas, habrían habido muchas sinagogas, eran como iglesias locales en ciudades en el día de hoy, y habrían habido muchas en una ciudad dada. Habían muchas sinagogas, y esta era la sinagoga en la que él creció, con todos los rostros que él conocía. Él habría ido a esa sinagoga, habría visto a sus tías, a sus tíos, sus medios hermanos, medias hermanas, y sus primos y parientes distantes y lejanos, y amigos y vecinos. Todas eran rostros familiares de su vida ahí. Pero este era un día muy diferente, porque ahora él tomó el lugar del Mesías y les declaró que él era el cumplimiento de toda la profecía mesiánica. Él era el ungido que habían esperado por tanto tiempo. Él era el Salvador del mundo. Y entonces la historia hasta aquí ha sido muy positiva. A lo largo de estos cuatro capítulos del Evangelio de Lucas, todo ha sido muy positivo. Y claro, como leí en el versículo 15, él en este punto está siendo alabado por todos, reconocido. Inclusive en el versículo 22, todos están hablando bien de él. La respuesta inicial a su predicación en la sinagoga fue positivo. Todo iba tan bien. Hemos tenido cuatro capítulos, hemos tenido meses y meses y meses, más de un año en Lucas ya, y todo ha sido tan positivo. Todo el testimonio de los ángeles, de Gabriel, de los ángeles que dieron testimonio a los pastores en el campo, y el rico testimonio de hombres piadosos, mujeres piadosas como Zacarías, Elizabeth, José y María, y Simeón y Ana, e inclusive el testimonio del profeta mismo Juan el Bautista, y todo ha sido positivo hasta ahora. Pero ahora hay una pequeña declaración negativa en todos estos capítulos hasta aquí. Y eso estuvo en el capítulo 2, versículo 34, en esas palabras penetrantes que dijo Simeón, ese hombre de edad en el templo, que le dijo a María cuando le dijo, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal y para oponerse. Y le dijo ahí, y una espada traspasará tu alma. Ese fue lo único negativo en todos estos capítulos. ¿El Mesías? ¿Que él iba a causar que la gente cayera como también se levantara? ¿Que él iba a enfrentar oposición? ¿Que él iba a ser la razón por la que una espada penetrara el corazón de la dulce María, su madre? Esa es solo una pista. Pero eso comienza a volverse una realidad en el texto que tenemos frente a nosotros. Sigamos la historia. Retomemos el texto donde lo dejamos. Versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, más también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Estamos asombrados, ¿no es cierto? No hemos visto nada de esto en todos esos capítulos en estos meses. ¿Qué está pasando? ¿Qué salió mal? Todo iba tan bien. Jesús leyó Isaías 61, 1 y 2a, y después explicó, de acuerdo con el versículo 21, que hoy esta escritura ha sido cumplida. Esto es, yo soy el Mesías, yo soy el cumplimiento de todas las promesas mesiánicas. Y después él procedió a exponer el pasaje recitado ahí en los versículos 18 y 19. Y sabemos que hizo eso porque el versículo 21 dice que él solo comenzó diciendo, hoy esta escritura ha sido cumplida en sus oídos. Así es como él empezó y después le dio la exposición de esos pasajes y les mostró lo que significaban y cómo él las cumplía. Todo lo que tenemos aquí es solo un resumen. Él estaba diciendo, el Mesías estuvo ahí en medio de ellos y lo estaban oyendo hablar. Y les dijo que había venido a cumplir la profecía mesiánica, que él había venido a traer el año agradable del Señor, lo cual significa la era de salvación. Hoy es el día de salvación, como el apóstol Pablo lo expresó al escribirle a los corintios. El día de salvación había venido, estaba ahí, estaba cumplido. Él, el Salvador, que traería la salvación, estaba enfrente de ellos y estaban oyendo su voz y viendo su rostro. Él estaba ahí. Y con él vino salvación a los pobres, a los prisioneros, y a los ciegos, y a los rechazados, a los que estaban afligidos, los oprimidos, los que estaban abrumados. ¿Qué es lo que decía ese sermón que él predicó? Bueno, lo que les dije la semana pasada, la salvación está disponible para aquellos de ustedes que confiesan su pobreza espiritual, que confiesan su esclavitud espiritual, que confiesan su tinieblas, sus tinieblas espirituales, que confiesan su derrota espiritual. Muchas veces el predicador se había puesto de pie en la sinagoga y había dicho, la hora bendita del Mesías está por venir. Muchas veces el predicador había dicho, la gente que sean los testigos oculares del Mesías mismo serán grandemente bendecidas. Muchas veces el predicador había dicho, los ojos que tengan el honor de ver la vista del Mesías son de todos los ojos los más bendecidos, y los oídos que tengan el honor de oír su voz, de todos los oídos son los más bendecidos. Y eran ellos. Ellos eran los bendecidos de todas las naciones, los bendecidos de todas las generaciones, esta generación a la que vino, y de toda esa generación, los más bendecidos del pueblo, porque fue a ellos a quienes vino, a ese pequeño grupo, en esa pequeña ciudad, en esa pequeña sinagoga. A ellos les había llegado el Mesías de Dios, a ellos había venido el Salvador del mundo con el mensaje de salvación, un mensaje de riquezas, un mensaje de perdón, un mensaje de vida eterna, un mensaje de liberación. Ahora estaba presente y él ahora estaba en medio de ellos. ¡Qué día! ¡Qué día! Ningún día de reposo jamás comenzó de una manera tan maravillosa, ningún día de reposo jamás terminó de una manera tan trágica. De hecho, es un shock. Te amarra a la página entender cómo es posible que esto sucedió, cómo es que resultó salir tan mal, cómo es que Jesús permitió que esto pasara. Al principio sus palabras fueron recibidas bien. Observen el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él. Oh, no quiere significar eso que creyeron en él como el Mesías, solo significa que tuvieron una buena recepción. En esa sinagoga que estaba a reventar, fue positivo inicialmente la respuesta. Estaban hablando bien de él. ¿Y qué estaba atrás de esas palabras buenas? Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Hubieron algunas cosas de las que probablemente dudaban en este mensaje. Digo, algunos de ellos se hubieran preguntado, ¿por qué dejó de leer allá a la mitad del versículo 19? ¿Por qué dejó de leer a la mitad de Isaías 61:2 el año agradable del Señor? ¿Y por qué se detuvo cuando el resto del versículo decía y el día de la venganza de nuestro Dios? ¿Por qué dejó afuera la venganza? Algunos de ellos probablemente se estaban haciendo preguntas acerca de eso. Permítame ser muy honesto. Esperaban con mucho gusto la venida del Mesías, honestamente. Estaban con tanta esperanza porque llegara el Mesías y también aplicara su venganza sobre sus enemigos gentiles, como lo estaban porque él llegara y trajera salvación a Israel. Odiaban a sus opresores. Debió haberle molestado a algunos de ellos que Jesús se detuviera ahí y no dijera nada acerca del día de venganza. Después de todo, Juan el Bautista en su ministerio, del cual todos conocían, Juan el Bautista había dicho, cuando el Mesías venga, él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? Fuego. Un fuego inagotable de juicio. Entonces, inclusive Juan había hablado de eso. De hecho, Juan mismo estaba perplejo porque Juan el Bautista, pronto después de que el ministerio de Jesús había comenzado, fue llevado cautivo, fue colocado en la prisión por ese hombre vil, pagano, miserable, impío llamado Herodes. Juan debió haberse sentado en la prisión preguntándose a dónde iba a estar el Mesías, cuándo iba a venir a destruir Herodes, cuándo iba a traer la venganza de Dios en contra de Herodes y abriera las puertas de la prisión para que saliera Juan. Y cuando Jesús no hizo eso, cuando de hecho Jesús no se vengó de ninguno de las personas impías, fueran romanos o fueran judíos apóstatas, cuando nada de eso estaba pasando, Juan se preocupó y eventualmente se confundió tanto que mandó a sus propios discípulos y los envió a Jesús para preguntarle si realmente era el Mesías, porque él quería saber si era el Mesías, dónde estaba la venganza. Pero Cristo no tenía intención alguna de derrocar el poder de Herodes. Él no tenía intención de abrir las puertas de la prisión, de causar una revuelta y traer la venganza divina en contra de los impíos. Esta era la época de salvación. El día de venganza vendría después del día de salvación. Y quizás hubieron algunos en la sinagoga que se preguntaban por qué él no leyó eso y comentó al respecto. No lo hizo, porque eso era futuro. El día de salvación era el presente. Él no estaba ahí para vengarse de nadie. Él estaba ahí para salvar. Y a lo largo de su vida entera, él no expresó venganza. Él estaba ahí para salvar a cualquier persona que reconociera que era pobre, que era una persona cautiva, ciega y oprimida. Pero más que preguntarse acerca de eso pudo haber sido algo insignificante. Lo que realmente les impresionó en el versículo 22 eran las palabras de gracia que salían de su boca. Escuche, los oradores poderosos siempre han podido cautivar a la gente. Los grandes oradores que hacen grandes discursos siempre han ganado las mentes y los corazones de sus oyentes. Permítame expresárselo de manera simple. Acaban de escuchar al orador más grande que jamás vivió. Nunca hubo un predicador como él. Nunca hubo un orador como él. Las palabras que salían de sus labios eran como palabras que nunca antes habían oído de nadie más. Estaban maravillados por su capacidad de hablar. Y sorprendentemente, no lo habían oído hablar y él había crecido en medio de ellos. Él nunca había enseñado, nunca había predicado. Y cuando predicó, estaban asombrados. Él fue el predicador más grande que jamás abrió la boca, con un entendimiento impecable de la verdad que él poseía, con una pasión pura y santa de esa verdad, con un razonamiento perfecto, con una interpretación precisa, con una destreza sin paralelos en el uso del idioma. Nunca habían oído algo así. Literalmente estaban maravillados con él. Estaban asombrados. Y estaban diciendo de manera repetida, ¿no es este el hijo de José? La familiaridad trae su menosprecio normal. Ellos no podían negar la capacidad majestuosa de su oratoria. No podían negar la manera maestra en la que él había comunicado el mensaje, totalmente diferente a lo que ellos habían oído, ni siquiera se acercaba algo de lo que habían oído en su vida. Ellos sabían que nunca habían oído algo como esto, y lo que no podían entender era que lo conocían y que este solo era el hijo de José, o por lo menos pensaban eso. Ni siquiera consideraron que el Padre del Cielo había dicho, este es mi hijo amado. Por cierto, nunca superaron esto, nunca, nunca. Al final de su ministerio de año y medio en Galilea, Jesús regresó a la sinagoga en Nazaret de nuevo y dijeron otra vez, este es el hijo de José, y conocemos a su madre, a sus hermanas, conocemos a sus hermanos, este no puede ser el Mesías. Y creció, y no hizo ningún milagro, y no hizo ninguna declaración, y no habló, y cómo él ahora podía ser el Mesías. Simplemente no podían entenderlo. En este punto están maravillados de su capacidad de comunicación. Y están conmovidos, créame, porque oyeron la verdad presentada de una manera tan clara como jamás podía ser presentada. Ellos entienden exactamente lo que él dijo, y créame, entienden lo que quiso decir porque lo habló de una manera tan clara, de una manera tan perfecta. ¿Y sabe cuál era el mensaje para ellos? Salvación, la salvación está disponible para los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Y ellos son los únicos que serán salvos. Entendieron el mensaje. Si ellos querían salvación, tenían que confesar su condición de destitución espiritual, su pobreza espiritual, su ceguera espiritual, su esclavitud espiritual, su opresión espiritual. Ellos no iban a hacer eso. ¿Estás bromeando? Esto era lo último que iban a hacer. Eran justos, Eran nobles, ellos adoraban al Dios vivo y verdadero. Ellos iban a la sinagoga, ellos daban sus limosnas, ellos oraban. Ellos eran como el fariseo de Lucas 18. Eran el pueblo de Dios. Eran como Pablo, y lo leí en Filipenses 3. Ellos habían sido circuncidados y tenían su pedigrí, su linaje tribal, y eran del pueblo de Israel, y eran tradicionalistas, y eran ceremonialistas, y eran celosos por la ley, y guardaban la ley de una manera tan irreprensible como podían. No eran los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos. Eso tiene que ser alguien más, los gentiles. Y entonces, en defensa personal, comienzan a pensar, el problema no somos nosotros, no podemos aceptar este mensaje. ¿Cómo sabemos que es el Mesías? Y levantan una pared. No sabemos si es el Mesías, y entonces Jesús lee sus mentes. Eso es lo que él hizo. No es problema para él. De regreso en Juan 2, cuando estaba en Judea, dice que el pueblo venía a él, pero él no se fiaba de ellos, Juan 2, 24, porque él sabía lo que estaba en ellos. Omnisciencia. Él leyó sus mentes. Y entonces él les dice en el versículo 23, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, más también aquí en tu tierra. ¿Ven lo que están haciendo? Él sabía, él leyó sus mentes, yo sé lo que están pensando. Él dijo, ustedes están pensando, no tenemos prueba, el problema es que no tenemos prueba. ¿Quieres que creamos en ti? Entonces, médico, sánate, cúrate a ti mismo. Si tú quieres que creamos en ti, cúrate a ti mismo. No vengas a decirnos que tú eres el doctor si no tenemos alguna prueba. Entonces, eso es lo que ellos quieren. Y mire, usted sabe, las palabras de salvación se les ofrecieron, perdón, buenas nuevas, liberación, luz, vista. Pero tenían que estar dispuestos a admitir que eran los prisioneros pobres, ciegos y oprimidos. Y eso es absolutamente inconcebible, inconcebible. Una confesión así nunca va a salir de sus corazones. Sus corazones duros están llenos de orgullo y justicia personal y religiosidad. Nunca aceptarían el hecho de que eran los prisioneros pobres, ciegos y oprimidos. Y Jesús sabía eso, porque Jesús conocía sus corazones. Él lo sabía. ¿Y sabe qué? Nunca fue una cuestión de milagros, porque los milagros no prueban nada acerca de eso. Si Jesús hiciera un milagro, eso prueba que Él podía, escuche con atención, ¿salvar a pecadores? Si Jesús hiciera un milagro, ¿eso es prueba de que Él puede transferir a la gente del reino de las tinieblas al reino de la luz? Si Él hace un milagro, ¿eso prueba que Él puede salvar su alma del infierno? Si Él hace un milagro, ¿eso prueba que Él puede darle vida eterna y llevarlo al cielo? No, no pruebe eso. Usted puede tomar a todos los que hacen milagros, a todos los supuestos hacedores de milagros, todos los hacedores demoníacos de milagros de Janes y Jambres y los magos egipcios, hasta Simón el Mago en el Nuevo Testamento, puede tomar a todos los oráculos del Delfos y a todos los hacedores de milagros históricos supuestos de magia negra y magia blanca y unirlos y tomar a todos los sanadores de fe, hocus pocus, y a los televangelistas y alinearlos y que hagan todos sus milagros y cuando terminen con sus milagros, sean verdaderos o falsos, no prueban que Jesucristo puede salvar a alguien del infierno. Y ese no era el punto medular con estas personas. Porque ni siquiera cuestionan que Jesús pueda hacer milagros. Lo único que quieren que haga es que Él haga en Nazaret lo que fue hecho en Capernaum, a más de 30 kilómetros de distancia. Ya habían recibido el reporte de lo que había pasado ahí, no cuestionaban eso. Ellos tenían reportes de testigos oculares de lo que Jesús había hecho cuando estuvo ahí durante ese primer año de ministerio. Él pasó algo de tiempo ahí. No sabemos cuántas visitas Él hizo. Sabemos de una en particular que se indica en el segundo capítulo de Juan. También sabemos que en Juan 1 estuvo ahí para llamar a algunos de sus discípulos. Pero Él había hecho algunos discípulos ahí también, como el milagro de las bodas de Caná, cuando Él hizo el vino de la nada. Y hubieron otros milagros que ocurrieron en Judea, que debieron haber sido bien conocidos para los galileos, que estaban con frecuencia ahí en la Pascua y en otras fiestas. Entonces la información acumulativa de los milagros estaba creciendo y creciendo, y nunca nadie cuestionó eso. Pero permítame decirle algo, conforme usted estudia el Nuevo Testamento, nunca la población judía o los líderes judíos cuestionan los milagros de Jesús, nunca. Nunca los cuestionaron. En Juan 11:47 los fariseos, los principales sacerdotes, dijeron, este hombre está haciendo milagros. Nunca cuestionaron eso, no había duda en sus mentes. Esta no es una pregunta honesta, por favor, nos gustaría creer en ti, prueba que tú eres el Mesías, nos gustaría creer que tú eres el que puede tomar a los que son espiritualmente pobres y hacerlos ricos, a los que están espiritualmente cautivos y liberarlos, a los que son espiritualmente ciegos y hacerlos ver, los oprimidos espiritualmente y son temerosos y liberarlos. Nos gustaría creer eso. ¿Podrías, por favor, hacer que de alguna manera algo pasara en el aire, hacer unas vueltas de carro en el aire, en el espacio y regresar? Eso no prueba nada. Ellos sabían que él hacía milagros, inclusive lo dijeron. Oímos lo que fue hecho en Capernaum, hazlo aquí en tu ciudad. No están cuestionando eso, no están cuestionando que lo hicieron. Están diciendo, hazlos aquí. Este no es un problema honesto de evidencia. Ellos no querían su mensaje, lo cual era que si quieres salvación, necesitas ver tu bancarrota espiritual y tu destitución espiritual y la condición verdadera de tu corazón. Pero ellos no quieren eso. Eran demasiado orgullosos, demasiado justos en sí mismos, demasiado escépticos porque estaban en un modo de autodefensa. Y entonces Jesús les dice, yo sé exactamente lo que están diciendo. En su mente están diciendo, médico, cúrate a ti mismo. Este era un proverbio que era bien conocido. De hecho, la palabra griega parábole, que significa parábola. Pero parábole tiene un significado amplio. Podría significar un proverbio o axioma, y es un axioma justo. Digo, es algo normal. Si usted va a confiar en alguien, si quiere asegurarse que alguien es médico, usted quiere prueba de que él puede curar. Y entonces es lo que ellos dicen, es una manera de decir, prueba tus declaraciones antes de que creamos en ti, antes de que vayamos a creer que tú eres el Mesías. Más vale que hagas algunos milagros aquí como lo hiciste en Capernaum. Y pudo haber algo de rivalidad entre las ciudades. Capernaum estaba a tan solo 30 kilómetros de distancia. Y lo que están diciendo, mira, no es nuestra culpa que no creemos, Jesús, es tu culpa. Todo está en tu control, es tu culpa si no creemos. No has hecho lo suficiente aquí para probar esto, necesitamos más evidencia. Y tengo que añadir como un comentario al margen aquí, que todos estos supuestos milagros modernos que estos supuestos sanadores hacen en la actualidad no tienen nada que ver con el Evangelio. No sé lo que piensan que están logrando al falsificar milagros, como si falsificar milagros de alguna manera va a hacer que la gente crea en Jesús. No, no ayudó, no ayuda. Jesús expulsó de la tierra de Palestina toda la enfermedad y lo crucificaron. No ayuda. Lo que hace es afirmar la fe de aquellos que creen, pero no hace nada para aquellos que no creen, porque ningún milagro puede probar que Jesús puede salvar al pecador del infierno. No quieren la salvación que Él ofrece si los términos son admitir que tú eres el pobre y que ustedes son los prisioneros y son los ciegos y son los oprimidos. Él dice, quieren que haga lo que fue hecho allá, pero ese no es el caso, porque a ustedes no les importa tener pruebas. Esta es su manera de justificarse ustedes mismos. Están diciendo, bueno, ¿por qué vamos a creer en él? Después de todo, no tenemos prueba alguna de que es el Mesías. Tenían suficientes pruebas. Podían haber probado que él era el Mesías en un instante, pero escogieron no hacerlo. Escogieron presentar una cortina de humo en sus mentes y Jesús leyó sus mentes. En el versículo 24, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Amén es lo que la palabra es en el griego. Solemnemente les asegura. Es una manera de decir, les estoy diciendo la verdad, esto es realmente verdad. Ningún profeta es bienvenido en su propia tierra. Ningún profeta es dectos, aceptado en su propia tierra. Todos los expertos están fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Es más, esa familiaridad que da lugar al menosprecio. Ustedes saben, hay algo de concesión aquí. Creo que Jesús está haciendo algo de concesión. Él está diciendo, puedo ver que es difícil para ustedes superar el hecho de que soy alguien local, que yo crecí aquí, que soy el hijo de José y el niño de María, y que esta es mi sinagoga y ustedes me vieron aquí estos años de mi vida. Yo entiendo eso. Hay algo de concesión aquí. Está cediendo algo. Y creo que hay algo de misericordia en eso, en el caso de Jesús. Entiendo que ningún profeta es bienvenido en su hogar, y eso, por cierto, es una frase que se repite año y medio después cuando regresó a esa sinagoga, dice lo mismo, como se registra en Mateo 13:57 y Marcos 6:4. Él también la usó como se registra en Juan 4:44. Entonces, hay varias veces en las que él se refirió a esto. Y como dije, es una concesión, está cediendo. Entiendo que humanamente hablando, ese es un factor. Entiendo eso, la naturaleza humana. Pero en este punto, él hace una transición brillante. Y quiero que escuchen con atención. Lo que está usted por oír aquí es profundo. Él hace una transición. Hablando de profetas que no son bien recibidos, hablando de un profeta que no es bienvenido, permítanme hablarles, versículo 25 de Elías, versículo 27, permítanme hablarles de Eliseo. Dos profetas en Israel que no fueron bien recibidos, odiados, rechazados por el pueblo. Hablando de profetas que no son recibidos, les recuerdo de Elías y Eliseo. Veamos lo que dice en el versículo 25. Y en verdad os digo, esta es como la declaración previa en el versículo 24. Estas declaraciones indican importancia seria. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Permítame hablarle por un momento de los días de Elías. Todos sabían quién era Elías, el gran profeta de Israel. Todos lo conocían. Y en su época, su ministerio alrededor del 850 a.C., hubieron en su época muchas viudas. Claro que la muerte era frecuente, los hombres morían en las guerras, hubieron muchas viudas. Y en los días de Elías, no solo hubieron muchas viudas, sino que también había adoración a Baal por todos lados, porque el rey era un hombre llamado Acab. ¿Se acuerdan de él? Él se casó con una mujer llamada Jezabel. Jezabel era gentil. Jezabel era una adoradora gentil de Baal. Acab se volvió un adorador de Baal. Un adorador de Baal, su esposa guió eso, y todo Israel se volvió idólatra, comenzó a adorar a Baal. Acab era tan malo, primero de Reyes 16 dice que él hizo más por provocar la ira de Dios que todos los reyes de Israel antes de él. Él era un rey miserable, perverso, que adoraba a Baal. Su esposa adoraba a Baal. Y él guió a todo Israel a adorar a Baal. Entonces ahí está Elías en medio de esto, y la nación entera está adorando a Baal, y habían muchas viudas. Elías entra a la escena en primero de Reyes 17. Él simplemente aparece de la nada. Y lo primero que hace es que anuncia una sequía. Jesús dijo aquí en el versículo 25 que el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. No dice eso en primero de Reyes, lo dice aquí y en Santiago 5:17. Entonces se refiere a la misma ocasión. Sabemos que fue una sequía de 3.5 años. No hubo lluvia en Israel por 3.5 años. El resultado entonces, al final del versículo 25, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Tiene muchas viudas en la tierra. Ahora, Dios se preocupa por las viudas. Hay todo tipo de instrucción en el Antiguo Testamento de cuidar de viudas. Éxodo 22, Deuteronomio 10, a lo largo de los Salmos, Isaías 1, muchos, muchos lugares. Y Dios tiene un corazón especial por las viudas. Dios en el Salmo 68:5 es llamado el Dios que defiende a las viudas. Salmo 146:9, Dios el Señor que alivia a las viudas. Y Él instruyó al pueblo de cuidar a las viudas, y esa era una parte muy importante de manifestar una vida piadosa justa. Inclusive en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento manda a los cristianos a cuidar de las viudas porque son el objeto particular de cuidado en la mente de Dios. Entonces Dios cuidaba de las viudas. Entonces es un tiempo en Israel apóstata, están adorando a Baal, se han vuelto del Dios verdadero, lo han dejado, el Dios vive verdadero, están adorando a dioses falsos, hay muchas viudas. Dios envió un juicio en Acab, un juicio en Israel, y hay una sequía de 3.5 años. Ahora, una sequía de 3.5 años produce hambre, la gente comienza a morir. La gente que está al fondo de la cadena alimenticia son las viudas, porque son los casos en donde no tienen recursos. La gente que depende de que otros les ayuden sufran lo peor, porque la gente que ayuda a otros solo tiene lo suficiente para sobrevivir. Entonces la gente al final de la cadena alimenticia no recibe nada. Entonces las viudas están al borde de la muerte, las viudas están muriendo, el cuidado especial de Dios son estas viudas. No hay suficiente alimento para alimentar a tus propios hijos, mucho menos para dárselo a alguna viuda. Esa es la situación, ese es un juicio de Dios. Primero de Reyes 17. Ese juicio viene a través de Elías. Él aparece de la nada y anuncia su juicio. El juicio viene y es un juicio en contra de la idolatría, la adoración de Baal y de Acab y el pueblo de Israel. Ahora él dice en el versículo 26, pero ninguna de ellas fue enviado Elías. Usted sabe, los judíos, a los judíos no les gustó esto, no les puedo decir. Conforme Jesús comienza a contarla, comienzan a enojarse. ¿Por qué está trayendo esa historia tan horrenda aquí? Dios, el Dios de los huérfanos y la viuda, Dios, el Dios que se preocupa por las viudas. Hubo una hambre en la tierra por 3.5 años y la gente se estaba muriendo y las viudas estaban muriendo. Y Dios nunca cuidó de ninguna de estas viudas. No nos gusta esa historia. Estaban familiarizados, créanme, con Primero de Reyes 17, muy familiarizados. Y si usted cree que eso estaba mal, que Elías fue enviado a ninguna de esas viudas, esto está peor. Él fue enviado a Sarepta, a la tierra de Sidón, una mujer que era una viuda ahí. Esto está peor. ¿Por qué? Porque esta mujer, la tierra de Sidón, agárrese de su asiento, ponga atención, es gentil. Ya está bastante mal ser una mujer en la tradición judía en esta época. Está peor ser una mujer gentil. Pero venir de Sidón es inconcebible. ¿Cómo es posible que Dios ignoró a los judíos de Israel? Pero después, ¿cómo es posible que Él envió a su profeta a ministrar a una viuda gentil de todos los lugares en Sidón? Sidón era un territorio gentil en la costa norte de Israel, Tiro y Sidón, las dos ciudades familiares. Tiro y Sidón en esa región gentil. Sarepta era una ciudad que estaba entre las dos, Tiro y Sidón, una ciudad fenicia. El área era el hogar, y esto es aún más sorprendente, el área era el hogar del padre de Jezabel. ¿Sabe cómo se llamaba? Etbaal. Él estaba tan entregado a Baal que puso un nombre que incluía el nombre de Baal. Y Etbaal era un nombre tan impío. Etbaal significa Baal está vivo. Y Etbaal era un hombre tan impío que asesinó a su predecesor. Y él era sacerdote como también era rey. Y él era el rey de Fenicia, Tiro y Sidón. Él era el rey. Él era un rey que adoraba a Baal. Él también era un sacerdote en el templo de Melkart y Astarte, dos de las deidades del panteón de la adoración de Baal. Este es lo más miserable que podemos imaginar. Este es el padre de la apostasía en un sentido en Israel, porque él es el padre de Jezabel, que vino y contaminó la adoración de Israel y después se casó con Acab y demás. Y entonces aquí está Dios enviando a su profeta una mujer de la región de la que nació Jezabel, una viuda gentil. Esa área, por cierto, también fue afectada por el hambre. No había alimentos. Había pocos alimentos. Bueno, si usted regresa primero a Reyes 17 y no tengo tiempo, usted va a quedarse conmigo por otros minutos porque no puedo dejar esto. No voy a dejar de hablarle a usted por un momento. Tenemos que cubrir esto. Esto es tan poderoso. Dios envía a Elías en medio de este hambre a Sarepta, esta viuda. Entonces, si usted ve primero a Reyes 17, ve la historia. Dios envía a Elías en medio de esta hambre a Sarepta, esta viuda. Esta es una viuda que cree en el Dios verdadero. El texto de primero Reyes 17 indica eso. Ella dice, el Señor Dios de Israel vive. Ella da testimonio. Alguien le había testificado a él acerca del Dios vivo y verdadero de Israel. Y ella confió en el Dios verdadero de Israel. Esta es una viuda pagana gentil en medio de un área impía pagana, pero cree en el Dios vivo y verdadero. Y entonces, a ella es enviado el profeta de Dios en lugar de ser enviado a los israelitas. Su provisión de alimento se había reducido a poquita, a un poco de harina y un poco de aceite suficiente para hacer un pan, ¿no es cierto? Un pequeño pan, un panqué, por así decirlo. Y el profeta viene a ella, y puede leer la historia en 1 Reyes 17, me gustaría que tuviéramos tiempo, pero no tenemos. Y él le dice a ella, en primer lugar, ¿me puedes dar algo de agua? Y después él le dice, cuando va por el agua, ¿puedes también darme lo que te queda y hacerme una comida? ¿Eh? Este es un extraño. Nunca ha conocido a este hombre en su vida entera. Y él entra y le dice, toma lo que tienes, es todo lo que tienes, y hazme de comer. Soy el hombre de Dios y soy del Dios de Israel. Ella sabe que el Dios de Israel vive. Ella lo dice, el Señor Dios de Israel vive. Bueno, yo soy del Dios de Israel y te voy a pedir, si eres tan amable, de tomar todo lo que te queda, tu última comida antes de que mueras, muérete de hambre, y también tenía un hijo, y dámelo. Usted sabe, si ella hubiera estado en la sinagoga de Nazaret, ella probablemente habría dicho, oh, no. Ah, no, no, no. ¿Cómo sé que eres un hombre de Dios? ¿Cómo sé si vas a tomar eso y vas a hacer con eso algo que va a proveer para mí el resto de mi vida? ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Podrías, por favor, ponerte de pie y aventarte al aire y hacer un milagro, hacer unas cuantas sanidades, curaciones? ¿Podrías hacer magia en algún lugar? Necesito ver algo para que pueda creer. Eso no habría probado nada. Si se hubiera brincado en el aire, hubiera hecho algunas cosas fabulosas. Si él hubiera hecho algunas curaciones o lo que sea, no habría probado nada. La única manera en la que ella sabría si Dios supliría todo lo que necesitaría de por vida era tomar lo poco que tenía y encomendárselo a él. Ella se dio cuenta, por cierto, y ella no estaba en la sinagoga de Nazaret y probablemente fue algo bueno o podría haber sido influenciada por la actitud de la multitud. Probablemente ella pensó así, bueno, solo me queda una pequeña taza, un poquito de aceite, es todo lo que tengo. Si se lo doy, y es un hombre de Dios, entonces tendré vida. Y si no, solo tendré una comida menos y moriré medio día antes. De cualquier manera voy a morir. ¿Qué tengo que perder? Es una manera bastante apropiada de pensar, ¿no es cierto? Lo único que me queda es una comida. Estoy destituida, privada, estoy desesperada, estoy en pobreza, no tengo a dónde volverme. Si no confío en el Dios de Israel que vive y no confío al hombre de Dios, de cualquier manera estoy muerta. ¿Qué es medio día más? Pero si es el hombre de Dios y si Dios lo envió, entonces tengo vida. La única manera en la que ella podía saber No es que si él brincaba en el aire y daba vueltas varias veces. No es si salía y curaba a algunas personas. La única manera en la que ella sabría que el Dios de Israel le daría todo lo que necesitaría era si tomaba lo que tenía en su pobreza y confiaba en él. Y así fue. ¿Y se acuerda de la historia? E hizo el pequeño pan, el profeta lo comió, y lo que pasó después es que su barril nunca estuvo vacío. ¿Se acuerda de eso? Fue lleno de manera sobrenatural todo el tiempo. Y el barril de aceite nunca estuvo vacío, simplemente seguía llenándose y llenándose y llenándose. Esa es una analogía de la vida espiritual y la provisión. Ella tomó lo poco que tenía, se lo dio al hombre de Dios, y ella recibió como devolución de esto vida, vida permanente. Y después el Señor hizo otra cosa asombrosa. Su hijo se enfermó y murió, ¿recuerda? Y él resucitó a su hijo de los muertos solo porque había confiado con lo poquito que tenía. Ella sabía que era la pobre, la cautiva, la ciega y la oprimida. Y Jesús le estaba diciendo a esos judíos, permítanme decirles algo, ustedes pueden ser judíos, ustedes pueden ser parte de Israel, ustedes pueden ser el pueblo de los pactos y el pueblo del Mesías, pero les voy a decir esto, Dios va a salvar a una viuda rechazada gentil que admite su destitución espiritual antes de que los salve ustedes. Y les voy a decir esto, solo hay una razón por la que la gente que conoce el Evangelio no acepta a Cristo. Es porque no se ve a sí misma como los pobres, los ciegos, los cautivos y los oprimidos. ¿Lo ven? Ese es siempre el problema. Siempre el problema. Ella conocía su condición. Ella conocía su condición. La salvación siempre ha sido así. Siempre ha sido que Dios salvará a judío o gentil cuando llegan a un punto de destitución espiritual, de privación espiritual, y lo saben. Y ella solo sabría si ese era el hombre de Dios, si confiaba en él. Ahora escuche esto cuidadosamente, mucha atención. ¿Sabe cómo los judíos en la sinagoga ese día podrían haber sabido que Jesús era el Mesías? O dijeron, haz algunas cosas como las que hiciste allá, sean algunas personas, usted sabe, no. ¿Sabe cómo ellos habrán sabido si Jesús era el Mesías? Muy simple. Que admitieran su pecado, le hubieran pedido que lo salvara y ver si lo hacía. ¿No es cierto? Ese es el punto. ¿Quiere saber si Jesús puede salvarlo del infierno? Pídale. Entréguele su vida. Esa es la única manera en la que usted jamás sabrá. Puede ver todos los milagros bajo el sol. Puede ver falsos milagros o lo que sea. Puede ver todo el desfile de cosas. No va a convencerlo. Solo hay una manera de saber que Jesús puede salvar su alma del infierno y cambiar su vida y enviarlo al cielo eterno con todos sus pecados perdonados. Y eso es tomar esa pequeña vida miserable, impía, y entregársela a Él y ver lo que Él hace con ella. Y Jesús no había terminado. No les gustó esto en absoluto. Ellos están enojándose más y más. Ni siquiera les gusta el hecho de que les está contando estas historias. Versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Eliseo siguió a Elías, y ese fue un tiempo, 850-790 antes de Cristo, en el que la enfermedad fue un problema cero. La lepra es una palabra categórica, es un término amplio, identifica varias enfermedades antiguas de la piel, todo desde enfermedades superficiales a enfermedades serias. También puede incluir lo que ahora se llama lepra, pero realmente es lo que la mayoría de la gente quiere decir con la enfermedad de Hansen, pero incluía todo tipo de enfermedades de la piel descritas en Levítico 13. Tendían a ser enfermedades que desfiguraban a la gente, normalmente enfermedades contagiosas, y hacían que la víctima fuera inmunda y la aislaba de toda comunión, toda actividad social, lo aislaba de las familias, los aislaba debido a que se consideraba que había contagio en estas enfermedades. Israel tenía muchas, muchas personas así con estas enfermedades. Y fue en el tiempo de Eliseo, y tampoco querían Eliseo. Él no tuvo honra en su propia tierra, así como Elías tampoco la tuvo. La gente todavía estaba adorando a Baal, le habían dado la espalda al Dios vivo y verdadero, y junto con eso vinieron lepras en todos lados. Y en el versículo 27, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Oh, ellos odiaban esta historia. Ahora, ¿qué estaba mal con Naamán? Naamán era el comandante en jefe de una sección conocida como Aram. Él era un soldado muy importante. Él comandaba un conjunto de tropas que siempre estaban atacando a Israel. Y venían, cruzaban la frontera y peleaban, y aterrorizaban y atacaban a Israel, y tomaban a prisioneros, y se llevaban a los prisioneros de regreso a Siria. Él era un gentil, y peor que eso, él era un leproso, él tenía lepra, él era impío, él era menospreciable en todo sentido. Y en uno de sus ataques, esto está en las historias de Segundo de Reyes 5, en los primeros 14 versículos, puede leerlo, él se llevó a esta niña, una de las cautivos, y se volvió su sierva en su casa para ayudarle a su esposa. Ella tenía una gran actitud, ella sabía de su lepra, y ella le dijo, necesitas ir a buscar al hombre de Dios, Eliseo, porque Dios te puede sanar. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Él empezó a creer en el poder del Dios de Israel, y eventualmente, a través de algunas situaciones, no voy a entrar a todo esto, terminó conociendo a Eliseo. Él es un enemigo, él es un gentil, alguien que ha saqueado y atacado y matado, y ha robado a Israel, y él es un leproso. Este es un rechazado de todos los rechazados. Y Eliseo le dice, el Dios de Israel está dispuesto a sanarte, lo único que tienes que hacer es ir al río y entrar ahí y zambullirte 7 veces. Un predicador tituló un sermón de esto, 7 patos en un lago sucio. Y eso esencialmente lo que le dijo que hiciera. Ve ahí a este río sucio, simplemente sumérgete 7 veces. Y él dijo, lo voy a hacer. Él estaba furioso. Él era un hombre de honor, un hombre de estatura, un hombre de dignidad y un hombre de nobleza. Y él no se va a humillar en algún tipo de situación humillante y se va a meter ahí 7 veces en algún río sucio. Él inclusive decía, tenemos ríos limpios en mi área, no voy a hacer eso en tu río sucio. Entonces él regresa y su siervo dice, bueno, mejor un río sucio y tener a un Naamán limpio, ¿no es cierto? Y él comienza a pensar en esto y dudó. Y él se da cuenta de su desesperación y se da cuenta de que no hay alivio y no hay cura y no hay nada más que el Dios de Israel. ¿Realmente el hombre de Dios es el hombre de Dios? ¿Realmente Dios es verdaderamente Dios? ¿Realmente es su profeta? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber si esto es verdad a menos de que haga lo que él dice? ¿No es cierto? Tengo que tomar mi desesperación y mi destitución, mi enfermedad, tengo que ir ahí, tengo que hacer lo que el hombre me dice que haga, y si hago lo que él me dice que haga, entonces voy a saber si es el hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, él va ahí y se hunde 7 veces en un río sucio y adivina qué, limpio. Hombre, está sentado en la sinagoga, está diciendo esto no va bien. Entonces somos peores que una viuda gentil de la ciudad de Jezabel, somos peores que un leproso gentil. Esto es intolerable. En el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Permítame decirle algo. No hay nada peor que orgullo espiritual, ¿no es cierto? Usted sabe, el Señor había dicho, yo vine a salvar, eso es todo. Pero solo puedo salvar a los pobres, y a los prisioneros, y a los ciegos, y a los oprimidos. Eso es todo lo que puedo salvar, y no importa si es una mujer gentil o si es un leproso sirio, no importa quién es, lo único que importa es que vean su bancarrota, su destitución, y vengan a mí como el hombre que dijo, Señor, creo, pero ¿podrías ayudar mi incredulidad? Y quizás no sepan todo lo que deben saber en su fe, y quizás su fe no sea completa, pero si tan solo vienen en su desesperación y dicen, no tengo opciones, todo es esto es todo lo que tengo, ¿y qué puedo hacer con ello? Y entonces sabrán que soy el Mesías, ¿no es cierto? Ustedes tampoco sabían, y yo tampoco sabía hasta que le entregué mi vida. Entonces supe. Y podría usted haberme mostrado un número infinito de milagros y no habrán probado nada. Usted nunca sabrá que Jesús puede salvar su alma del infierno, darle nueva vida, recrear su alma, plantar su Espíritu Santo ahí, perdonar su pecado y enviarlo al cielo, hasta que usted le entregue su vida a Él. Lo único en lo que podían pensar era que estaban abajo de los gentiles. Ni siquiera querían que les volvieran a recordar estas historias, no les gustaban estas historias, y estaban tan enojados con él porque él está insistiendo en el hecho que a menos de que se humillen a sí mismos como un leproso sirio, a menos de que se vean a sí mismos como alguien que no era mejor que un leproso sirio, como alguien que no era mejor que una mujer pagana gentil, a menos de que se vean a sí mismos como alguien que no es mejor que rechazados, ni siquiera van a ser salvos. Y eso es absolutamente intolerable para ellos. Ir a alguien que es un judío de por vida, que ha asistido de por vida a la sinagoga, un judío serio devoto, y le digas, tú no eres mejor que un pagano, tú no eres mejor que un leproso gentil rechazado. Es inconcebible porque están tan comprometidos con la justicia personal que es parte de un sistema de obras. Y entonces, en el versículo 29, levantándose, de pronto se levantan ahí en la sinagoga que estaba llena y lo echan fuera de la ciudad, se aferran de él, como en una multitud que lo quiere linchar, y sale de la ciudad, lo llevan ahí al monte en donde había sido construida la ciudad. Nazaret está en una ciudad, muchos montes, pero este está en una pendiente, no sabemos en qué parte, pero encuentran un lugar en una parte del monte en donde la ciudad había sido construida para poder aventarlo. Y Deuteronomio 13 decía que si tienes un falso profeta puedes hacer eso, matarlo. Estaban tan atrincherados en su sentido de justicia personal, de que ellos eran buenos por sí mismos. No querían ver su pecado, estaban a tal grado endurecidos y tan indispuestos a ver su pecado que cuando Jesús, el Mesías, al que habían esperado por tanto tiempo, el Salvador del mundo, vino, ellos trataron de matarlo porque amenazaba su orgullo espiritual, su sentido de justicia personal. Solo hay una razón por la que la gente que conoce la verdad de Jesús no cree, y es porque no se ve a sí misma como los pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. ¿Se dan cuenta de eso? Porque no puedes ser salvo si no reconoces eso. Dios no le ofrece nada a la gente que está contenta con su condición más que juicio. En sus mentes eran respetables. Eran los piadosos, los escogidos, los verdaderos adoradores, los legalistas, los ceremonialistas, los de pactos. Estas personas, las otras personas, eran los miserables, los rechazados privados. No se podían ver a sí mismos como leprosos espirituales. Se rehúsan a admitirlo y eran los parientes del Señor y sus amigos y sus vecinos. ¿Cómo podías tú decir eso? Ellos eran sus parientes, sus amigos y sus vecinos. Sí, trataron de matarlo. Odiaron el mensaje de tal manera porque no querían humillarse. No puedes salvarte a menos de que estés dispuesto a humillarte y reconocer tu condición de pecaminosidad. Y de nuevo, lo repito, toma a todos los sanadores, los curadores, alínealos, que sanen a todos los enfermos. Eso no prueba que Jesús puede perdonar pecados. Solo entrégale tu vida a Él y Él probará que puede. Ellos trataron de matarlo, pero no era su tiempo. Versículo 30, con calma. Mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. No sabemos cómo sucedió eso. De alguna manera milagrosa, simplemente se fue. Ellos querían prueba y lo que necesitaban hacer era pedirle que los salvara de sus pecados, pero tenían que admitir sus pecados y no querían. ¿Y qué tal usted? Esas son las únicas personas que Él puede salvar. Oremos. Padre, esta es una declaración tan, tan poderosa acerca de la misión del Mesías de salvar pecadores. Que Él, en gracia, salve a muchos pecadores, aún hoy. Oramos en su nombre. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página engracia.org.